Esos mismos medios, curiosamente, se olvidaron de dar cuenta qué sucedió.
Sí, no, lo que sucedió es algo que viene, desgraciadamente, viene sucediendo muy seguido, que es que por problemas técnicos, fundamentalmente por falta de mantenimiento, vos sabés que desde que se hizo cargo el gobierno de la ciudad, el subterráneo, tenemos menos trenes que lo que había antes. Mandaron muchos trenes a hacer un mantenimiento afuera del subte, con el argumento de que obviamente era verdad que faltaba hacerle los mantenimientos adecuados, pero esos trenes que mandaron nunca volvieron. Entonces hoy estamos trabajando con menos trenes que lo que trabajábamos hace 3 años atrás. Entonces, y los pocos trenes que tenemos, obviamente, internamente no le podés hacer el mantenimiento correspondiente, porque si vos haces el mantenimiento no hay servicio. ¿Entendés? Entonces el problema que hay es que estos trenes se descomponen cada 2x3 en medio del servicio, y lo que generan son demoras, y esas demoras terminan con hechos de violencia hacia los propios trabajadores. Lo que sucedió ayer fue que un compañero de la línea C, un conductor, estaba en la estación Independencia, tuvo un problema con el tren que estaba conduciendo. Este tren, la manija de tracción se descompuso y no podía traccionar, es decir, no podía andar, y entonces tuvo que esperar que le traigan otra manija. Eso demoró el tren, y cuando arrancó el compañero y llegó a la estación que seguía, y en la estación que continuaba bajaron un grupo de pasajeros, él le trataba de explicar, y un pasajero lo golpeó salvajemente, lo lastimó muy mal en la cara. Estaban las fotos que han salido por internet, las fotos del compañero lastimado, y bueno, eso generó una acción de los propios compañeros, ¿no? Cuando terminó, cuando el compañero llegó a la cabecera, lo tuvieron que llevar a la RT, por suerte está evolucionando bien, y ahí los compañeros decidieron paralizar la línea. Estos hechos vienen sucediendo de forma sistemática. La semana pasada hubo 2 hechos iguales, uno en la línea D y otro en la línea H, y el de la línea H a una compañera le rompieron el vidrio, estaba conduciendo, rompieron el vidrio de adelante. Los vidrios le saltaron un ojo, tuvo daño en la córnea. Necesitamos recibiendo una oleada de violencia que, a nuestro entender, tiene que ver con 2 cuestiones. Una, la que te digo, el problema de la falta de tren, de responsabilidad empresarial y del gobierno de la ciudad en no resolver este tema. Pero lo otro también tiene que ver con la campaña que ha generado el macrismo en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya 2 años, que es, en vez de hacerse cargo de los problemas de infraestructura que hay en el subte y que pasan los años y no lo resuelven, tratar de esto, echarle la culpa a los trabajadores. Entonces esas campañas mediáticas tienen esta consecuencia, y con hechos de violencia la gente se termina creyendo de que vos no estás manejando porque no querés, cuando en realidad son problemas técnicos lo que en realidad sucede, ¿no?
Beto, acá nos llega también una información que empezó a circular en los últimos días, que se da, ¿no?, en un marco electoral, que tiene que ver con el boleto del subte, un boleto que aumentó en repetidas ocasiones desde que está en manos del subte del gobierno de la ciudad, y se plantea alrededor de los 6 pesos después de que Horacio Rodríguez Larreta, el nuevo jefe de gobierno, asuma el 10 de diciembre. ¿Cuál es la información que ustedes tienen en relación a esto?
Mira, tenemos la misma información que tienen ustedes a través de los medios, es decir, no lo que sí, no lo, no, es muy probable que sea efectivo, que sea verdadera la información. O sea, es que cuando discutimos la ley del traspaso, nosotros participamos muy fuertemente en la legislatura. Ellos querían hacer una ley de traspaso con un proyecto de ley que, si te lo mando, es para asustarte, no solamente que es antisindical, que se mete en temas, inclusive violando la Constitución. Querían prohibir el derecho a la protesta, el derecho a huelga. Imagínate, decía, si vos querés hacer una huelga, tenés que avisar 48 horas antes y tenés que garantizar el 90% del servicio.
Claro, que era como un servicio público esencial, ¿no?, que lo querían.
Claro, poner. Exactamente. Servicio público esencial, que en la misma OIT todos dicen que servicio público esencial son los los médicos, los controladores aéreos, porque son casos extremos donde vos vayas al controlador aéreo, un avión no baja y se cae,
claro. ¿Sí? Claro.
O un médico, la gente se muere. Pero vos teniendo medios alternativos, cercenar el derecho humano, como el derecho a autodefenderse, el derecho a huelga, es una medida brutalmente reaccionaria. En ese mismo proyecto de ley, que nosotros por suerte pudimos sacar todas esas cláusulas, fundamentalmente por haber armado un bloque con toda la oposición, la verdad quedaron solos, eso, el macrismo quedó solo sosteniendo ese proyecto, y eso nos permitió poder sacar esos artículos, pues si no, no salía la ley. Pero ahí había un debate que es interesante reeditarlo, que tiene que ver con el tema de los subsidios. El gobierno de la ciudad, cuando nosotros le planteamos y la oposición le planteó generar dos fondos en el subte, un fondo de subsidio a la infraestructura, no de subsidio, sino un fondo de para la infraestructura, para expandir el subte, para comprar material rodante, un fondo necesario para poder desarrollar este transporte público, y otro, un fondo de subsidio. Ellos se opusieron y crearon un solo fondo, el fondo subte, porque decían que ellos estaban en contra del subsidio. Nos decían, mira, no lo vamos a sacar inmediatamente, pero lo vamos a ir reduciendo hasta eliminarlo. Es decir, la lógica, el paradigma con el que se maneja el gobierno de la ciudad en relación al tema de los servicios es que no haya subsidio. Y eso lo que implica es que las tarifas aumenten en forma exponencial.
Claro,
el servicio del subte, ellos lo quieren llevar al valor real, o sea, si va a 6 pesos, 7 pesos, debe ser el valor real de la tarifa, cuando en realidad ser un servicio público tendría que estar subsidiado para que todo el mundo tenga acceso, ¿no?
Es una lógica de nación, ¿no? Un servicio público para que los trabajadores se puedan movilizar.
Obvio, pero aparte fue pensado así. Los conservadores al principio del siglo no eran tan reaccionarios, porque pensaban, para que la gente llegue a laburar y vayan a explotarlo, querían ser baratos para que puedan viajar los sectores populares y después explotarlos en la fábrica. Ahora ni siquiera eso, no quieren que lo tome directamente, que lo hacen como puedan. Digo, es la mirada profundamente reaccionaria, conservadora, más conservadora, liberal, en este sentido. El subte lo quieren para... Porque esto tiene que ver con la lógica del macrismo. El macrismo no ha hecho del subte, que es lo que había prometido, no hizo un servicio de acceso a toda la sociedad, porque decían hay que hacer 10 kilómetros de subte por año. Si lo hubieran hecho, y tendríamos 120, 130 kilómetros de subte, y tenemos 60, porque hicieron solamente 5, y de esa manera podría ser un servicio en el cual la capital federal sería el servicio más importante. Pero ellos no lo han hecho. Entonces, como es un subte chico, la forma que tienen de que no se sature su terreno, por eso ha caído la cantidad de pasajeros, es aumentar la tarifa para que viaje cada vez menos gente. Esta es la verdad. Eso es lo que han desarrollado como política en estos años, ¿no?
Y viendo esta situación en el subte y las cosas que se vienen prometiendo, porque Gabriela Michetti ya lo planteó también en otros ámbitos, ¿no? Más allá del transporte público, en la luz, el gas y demás. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuál es tu análisis electoral y cómo se va a resolver todo en el balotaje?
Mira, es una situación muy compleja en la cual estamos todos preocupados, ¿no? Esto, viste que ahora están victimizándose diciendo que hay una campaña de miedo. Y la verdad es de temer, ¿no? Nadie quiere volver a la situación en la que vivimos hace 15 años atrás. Si eso es miedo, es un sabio miedo, ¿no? Todos a la vez sabemos que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos a dejar que otra vez destruyan el país. Pero en realidad hay que intentar de que no lo intenten, y esto es lo más importante. Yo creo que hay que explicar pacientemente, porque detrás de ese cambio de discurso, de promesas diciendo que van a sostener la asignación universal, que van a sostener la aerolínea YPF, y atrás de ese cambio de discurso que tuvieron en los últimos 3 meses, Cambiemos, o más claramente el PRO, se esconde la verdadera política. Eso es imposible con una política donde se empiece a retasear los subsidios, una política de libre comercio, una política de apertura de importaciones. Todo eso no tiene nada que ver con poder sostener una economía subsidiada para distribuir al conjunto de la sociedad. Y esto es lo que me parece que hay que buscar la manera de dejar en claro. La lógica que plantea Cambiemos, la lógica que plantea sus economistas, no es la que impide de que se puedan garantizar todas estas cosas que conseguimos durante todos estos años, la educación pública, que haya más universidades, que haya asignación, que haya paritarias libres. Con la lógica del libre comercio, del mercado, la lógica de apertura de importaciones, nada de pagar los fondos buitres, nada de eso que hemos conseguido en estos años se va a poder hacer.
La última, Beto, porque fue noticia hace unos cuantos días, a ver si podemos confirmar o ratificar la situación de los vagones, que es base, planteaba que estaban retenidos en aduana y... los metres delegados plantean que esos vagones de la línea C estaban en los talleres del grupo Clarín. ¿Qué es de la vida de esos vagones de subterráneo?
Mira, nosotros hace 3 meses que tenemos uno de esos vagones en el taller Polvorín, pero a través de información, sobre todo de un portal que se dedica a los temas del subte, el subte.com, ellos consiguieron una filmación de un galpón que tiene una historia ese galpón, ¿no? Uh-huh. Porque todos recordarán que ese galpón lo está pagando no sé cuántos millones de pesos la ciudad para alquilárselo a Clarín, mientras que el estacionamiento de Canal 13, por un plato de fideos, se lo está alquilando la ciudad a Clarín, ¿no? Ahora, en esos galpones que tienen ya una historia de por sí negra, están estos trenes. Es decir, ellos decían que había 30 trenes retenidos en la aduana, y lo que dato que a nosotros nos llega es que como mucho la aduana puede llegar a haber 5 o 6 trenes. Los demás trenes ya lo tiene en su poder y lo tiene escondido. Me parece que esa campaña que hicieron en su momento tratando de responsabilizar al gobierno nacional de que no esos trenes no llegaban, se les cayó. A la vez hay que decir que esos trenes son trenes usados, que no son trenes nuevos, son trenes usados, que vienen de Japón, que tienen más de 15 años de uso y que lo han comprado, obviamente, porque ellos están renovando cada 15 años, 20 años, renovan el material rodante, y estos fueron a comprar trenes que ya lo estaban por sacar de circulación. Lo mismo que pasó en la línea B, ¿no? Me da la impresión de que si la prensa no se fuera tan complaciente con el jefe de gobierno, quedaría mucho más a la vista los escándalos que han hecho desde el punto de vista de la compra de material rodante, de la compra de infraestructura, que han sido realmente vergonzosos, ¿no?
Beto Pianelli, te mandamos un abrazo grande acá de la Radio Gráfica y te convocamos en otro momento.
No, agradezco a ustedes. Nos vemos.